El Señor nos bendiga a todos. Damos muchas gracias al Señor. Miren, hermano, comenzamos una serie que vamos a durar un tiempo en esta serie. Gran parte del año pasado hicimos una serie titulada Para esto he venido. Y esa serie tenía que ver con la misión de Cristo. ¿A qué vino Cristo? Y vimos por las Escrituras y estamos requete convencidos de eso, que Cristo vino con un propósito redentor, que Cristo vino a traer salvación, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Y estoy usando todas esas frases sinónimas para que eso se aloje en el hipocampo y no se olvide nunca. Cristo vino con un propósito redentor, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a traer salvación. A los que estaban perdidos los salvó. Él vino a buscar a sus elegidos, porque dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí. Jesús vino al mundo y dijo, todos mis elegidos vengan a mí. A eso vino Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer esos elegidos? ¿Qué van a hacer esos que ya son salvos? Y la semana pasada hice una gráfica imaginaria que ahora no es imaginaria, que yo quiero que ustedes vean. Porque eso es lo que ha sucedido con todos aquellos, con todas esas personas que han venido a Cristo. Todos veníamos y nacemos pecadores. ¿Qué significa eso? Bueno, que nadie nace bueno. La Biblia dice en el Salmo 51:5, y es un salmo que reiteradamente yo repito, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso significa, y es una doctrina fundamental, quien le diga que eso no es así está en un error grave en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Si hay algo que enseña de manera reiterada la palabra de Dios, es que nosotros nacemos pecadores. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa? Imagínese un hogar cristiano. Papá es cristiano. Mamá también es cristiana. Ambos son hombres y mujeres piadosos. Y dan a luz un hijo o una hija. Esa hija o ese hijo, aunque nació de un papá y de una mamá piadosa, ese hijo es pecador. Solamente hay un solo ejemplo en todas las Escrituras que un papá y una mamá piadosa dieron un hijo santo. ¿Quién me levanta la mano y me dice cuál es ese uno que coge? Nuestro Señor Jesucristo. Porque José y María, precisamente María, fue un recipiente prestado. Porque aunque ella nació, aunque Jesús nació de María, la simiente de José no estaba en él. Quiere decir que Jesús divinamente fue insertado, ese cigoto divino fue insertado en el útero de María de manera divina. No me pregunten cómo, Y entonces Jesús comenzó a desarrollarse en ese útero prestado por 9 meses. Pero no tenía pecado. Pero después, Juan el Bautista nació pecador. Todos nosotros hemos nacido pecadores. No importa lo íntegro, lo santo que sea papá y mamá, todos los hijos de los misioneros, los hijos de los pastores, los hijos de los maestros de escuela bíblica, el hermano y la hermana más íntegra, sus hijos nacen pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Que no hay quien busque ni siquiera uno. Es decir, que cuando nosotros nacemos, aquí está papá, mamá, mamá queda embarazada, ambos son íntegros, muy buenos hermanos, y nace un niño. Ese niño ya es pecador. Es más, desde el vientre de su madre es pecador. Eso duele y hace que la gente se retuerza en su orgullo y le pica. Pero no se moleste conmigo. No es nada personal. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es serio. Por eso yo digo reiteradamente que desde antes de nacer hay una sentencia judicial en contra de la raza humana. Tú y yo nacimos pecadores. Ese niño bonito, que no le hace gracia. Ese niño bonito, gracioso, buen niño, es pecador. Él lo que es inconsciente, pero no es inocente. Pastor, ¿y qué pasa si ese niño se muere? Yo soy de lo que creo, no tengo mucha base bíblica para decirlo y soy honesto, que va a la presencia del Señor. Por razones que no tengo tiempo para explicarlo ahora, pero es una inferencia, pero no es que está claro. Pero todos nacemos pecadores. Ahora, como Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa persona, desde que nació, ¿qué es? ¿Santa o pecadora? Todos. Desde que usted nació, ¿qué usted era? Lo dijo muy bajito, tiene que decirlo con más fuerza. ¡Pecador! ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No, yo no lo oí. ¿Y Santana? Ah, exactamente, esa es la respuesta. Y Francisca sí lo sabe. Y yo también, no porque lo vi cuando usted era pecador, para que estemos claros. Todos nacemos pecadores, tú también, Gilberto, todos salieron pecadores, todos somos pecadores de nacimiento, todos, Teresa, Juan, Pérez, María, José, Petronila, Petronilo, todos somos pecadores de nacimiento. Desde que nacimos somos nacimiento. Métase eso en la cabeza, porque eso es lo que dice la Biblia. No hay esperanza, no hay ningún tipo de solución. No me puedo salvar por mí mismo. Mis obras, las obras buenas que yo hago, están contaminadas por mi condición de pecado. Desde que nací soy pecador. Y estoy siendo enfático porque hay gente confundida. De esta iglesia, yo he conversado con personas que después de haber conversado conmigo, pues cambiaron de opinión. Pero me dijeron, pastor, usted dijo un domingo, una hermana que se me cuadró. Usted dijo un domingo, dije que yo nací pecadora. Dígame si yo oí bien. Usted tiene un oído 20-20. Sí. Usted es pecadora. ¿Pero de nacimiento? Sí, de nacimiento. Porque yo no digo que después que yo hice unas cuantas cositas, pero desde el vientre de mi madre. Sí, desde el vientre de su madre. Yo no estoy de acuerdo. Y yo, la pregunta que le hice, cuando una persona que me dice a mí que es cristiana, me dice que no está de acuerdo con algo que yo digo, pero la persona que dice que es cristiana, ¿quién tiene la verdad? Yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona cuando alguien le diga, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices? ¿Quién es que va a arbitrar? La palabra de Dios. Vamos, vamos, vámonos a la palabra de Dios. Si alguien me dice, no, yo no voy los domingos, yo puedo, pero yo cojo los domingos para descansar, yo lavo, yo friego, yo me voy a la playa, yo visito a mi mamá, yo me voy al play porque me gusta ver la práctica de por la mañana y por la tarde. Digo, ¿pero tú crees lo que dice la Biblia? Sí, mira lo que dice la Biblia, no os dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿La Biblia dice eso? Sí. Ah, pues yo no lo sabía. Bueno, pues ahora tú tienes dos opciones tú tienes. O tú sigues haciendo tu práctica en franca desobediencia, o tú obedeces al Señor. Y esa hermana, yo le dije, miren lo que dice la Biblia, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, que Jacob y Esaú, ni uno de los dos había pecado, había nacido y ya Dios dijo, voy a desechar a uno y voy a aceptar a otro. Que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Dígame, ¿qué usted va a hacer con todos esos textos bíblicos? ¿Sabe qué me dijo la hermana con mucha honestidad? Me duele. Digo yo, ¿por qué le duele? Porque en el fondo yo quería el mérito de que yo fui la que busqué a Dios. Pero yo le aplaudo su honestidad. ¿Y sabe qué me dijo? Pero aunque me duele, más me duele seguir creyendo lo que yo creía. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano. De eso se trata. No se trata de lo que yo crea. Si la Biblia es la palabra de Dios, si yo creo lo que dice la palabra de Dios, entonces cuando hay un conflicto de intereses entre lo que yo creo y lo que dice la palabra de Dios gana. Entonces, la palabra de Dios dice que nacemos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre llegamos a este mundo. Nacemos y comenzamos nuestro desarrollo, nuestra primera infancia, siendo pecadores. No somos inocentes, somos inconscientes. Y por nuestra inconsciencia, entiendo que Dios tiene misericordia y lo creo, aunque no tengo mucha base bíblica para eso. Y seguimos nuestro desarrollo. ¿Cómo una persona sabe que se convirtió? Como gran parte del año pasado la dedicamos a explicar que Cristo vino para que seamos salvos y que la misión de la iglesia es la predicación del Evangelio, nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Como digo una cosa, digo una otra. Yo conozco personas que me dicen, no, yo no predico el Evangelio. Pero conozco otras que no se quedan calladas. Porque Dios nos llamó. Quisiera yo tener la pasión que Él tiene por eso. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a eso. Y yo lo he dicho otras veces, veo a los jóvenes en las escuelas, en las universidades, y se lo hago de maldad. Es más, muchos que me ven se esconden y yo le caigo atrás. Y le digo, óyeme, te vi. Ay, sí, pastor, dígame. Dios te bendiga. Y me dicen amén entre los dientes. Y otros dicen, ay, gracias. Gracias dice cualquiera. Y otros dicen, amén, pastor, Dios te le bendiga. Miren, ese es mi pastor. No podemos avergonzarnos de Cristo. Yo me avergüenzo de lo malo. Yo me avergüenzo de lo que yo he hecho, que le desagrada a Dios y avergüenza a los demás. Pero ¿cómo? ¿En qué mente regenerada? ¿En qué mente que ha entendido el Evangelio se va a avergonzar del que le ha dado todo? Una persona que estaba en prisión, sin ningún tipo de esperanza, muerta, putrefacta, sin ningún tipo de esperanza, y vino ese Señor y Salvador del mundo, rompió los barrotes, rompió la cadena del ataúd, rompió el ataúd, y ese cuerpo lleno de fetidez, descompuesto, lleno de gusanos, perdido con todo el mal olor del infierno, viene y le da vida, y tú te vas a avergonzar del que te ha dado una vida nueva. No entiendo eso. ¿Cómo te vas a avergonzar del que te lo ha dado todo? Ahora, ¿quién no entiende eso? El que cree que nació, que sí, que yo era pecador, pero no tan pecador. Y que yo hice unas cositas que no estaban malas, porque fulano, ese sí era malo. Entonces, yo me convertí. No, el peor asesino en serie. Piensa en las personas más malas de la humanidad. Piense en Adolf Hitler. Piense en Idi Amin, en Osama Bin Laden, en Trujillo. Piense en Papa Doc. Piense en las personas más malas, en Ted Bundy. Piensen en Timothy McVeigh, piensen en todas las personas horribles que han hecho cosas horribles y que han sido descubiertas, porque han hecho cosas horribles personas que no han sido descubiertas. Piensen todas esas personas juntas y usted y yo éramos lo mismo delante de Dios. Duele, sí. Lo único que las consecuencias son diferentes, pero espiritualmente estábamos tan perdidos como ellos y quizás hubiéramos sido peores que ellos si Dios en un momento de la historia no se nos pone en el medio y dice, ¿para dónde vas? Tú vas camino a la perdición, pero ahora hasta aquí llega el camino de la perdición. Te llevo ahora y te tomo el camino de la salvación. Si eso no hubiera pasado, usted estuviera hundiéndose en el lleno del pecado. En el cielo del pecado. Volvemos otra vez a la imagen. Usted nace pecador. Yo nazco pecador. Pecadoras. Y vamos al camino de la perdición. En algún momento, entre la vida que tú tienes ahora y en el momento en que naciste, algo sucedió. Y mírenlo ahí. Estábamos perdidos. Íbamos por el camino de la perdición. Y en algún momento en la historia de tu vida, Dios te dijo, basta ya. Y te da salvación. Ese día fue hace 3 meses. 4 meses, 1 año, 3, 6 años, 7 años. O ese día puede ser hoy, bendito sea el nombre del Señor, donde tú tienes toda una vida caminando la vida que tú quieres y hoy te dice el Señor, basta, ven conmigo, te hago salvo, porque tú no te vas a poder salvo por ti mismo. No hay forma de que el ser humano se haga salvo por sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Yo he tratado de ser lo más claro posible, a pesar de mi color. He tratado de explicarte con la mayor claridad de que todos nacemos pecadores. Entonces, ¿qué indicador yo tengo de que soy salvo? De que debo recordar que en algún momento esa experiencia experiencia de salvación no se olvida. ¿Cuántos cumplen años en el mes de enero? Levanten la mano. Felicidades, confórmense con eso. ¿Por qué recordamos el día de nuestro cumpleaños? Porque alguien nos lo dijo y no lo olvidamos. Voy a poner otra fecha. Pasamos por situaciones catastróficas en nuestras vidas. A mí me dieron 3 enfermedades fuertes. A la edad de 12 años me operaron y en el proceso de operación me dio un paro cardíaco. Yo no me di cuenta del paro cardíaco, pero a los pocos días de mi operación ya yo sabía lo que me había pasado. Y yo lo puedo recordar a la edad de 12 años. Y ya tengo tantos años y no se me olvida. No se me olvida. Porque fue un evento importante en mi vida. A la edad de 13 años me dio hepatitis A y estuve ingresado 9 días. Y yo recuerdo que yo no me podía sostener. Yo no podía caminar, había que llevarme. Y me estaba muriendo deshidratado. Y yo no olvido esos días. Yo le puedo recordar, quizás haciendo un poco de hipérbole, cada uno de esos días que yo estuve recluido. Yo puedo recordar el nombre de los médicos, la doctora de cabecera, el doctor. Yo puedo recordarlo todo de lo que a mí me pasó. Porque fue un evento importante en mi vida. Los eventos importantes no se olvidan. Yo puedo recordar que a los 14 años me dio tuberculosis. Pero se me quitó, ¿eh? Me dio tuberculosis. Y yo puedo recordar con lujos de detalle que de los 6 miembros que éramos en mi familia, mi madre, mi padre que ya está con el Señor y mis 4 hermanos, al único que le dio fue a mí. Y me tenía que tomar 12 pastillas por la mañana, estreptomicina e hidrácida. Y me provocaron una lesión permanente en la cóclea porque son enfermedades, son medicamentos ototóxicos que destruyen la capacidad auditiva. Obviamente, últimamente solamente estoy escuchando lo que me conviene. 12 años, 13 años, 14 años. Después de esos 14 años hasta ahora, relativamente tengo buena salud, gracias al Señor. No tengo nada, gracias a Dios. Me puedo morir ahora, pero no creo que tenga nada. Además, me cuido. Pero los eventos importantes en la vida de una persona no se olvidan. Mi padre está con el Señor y murió un 10 de junio del año 2010, y yo estaba dando clase. Y cuando terminé de dar clase, vi el número, mi celular, lleno de llamadas. Y se me acerca Miguel Ángel y Luis Esteves y me dicen a mí, mira, tu papá murió. Miguel Ángel me dice, dame las llaves, yo te voy a conducir. Recuerdo todo, cuando yo llegué a mi casa, recuerdo absolutamente todo. Recuerdo cuando nació mi hermano Marcos, recuerdo cuando nació mi hermana Keren, cuando nació mi hermana, yo no me acuerdo. Ni tampoco me recuerdo cuando nací yo. Todo el mundo está feliz, menos ellas ahora. Los eventos importantes no se olvidan. Póngase a pensar en los eventos importantes de su vida. Cierre sus ojos. Ciérrelo, por favor. Yo he dado ejemplos personales de mi vida. Quizás otra persona no lo hubiera dicho. Pero me caracterizo por mi transparencia. Quizás dije cosas que alguien se avergonzaría. Yo no. Ahora póngase a pensar. Así como yo dije de eventos importantes en mi vida, póngase a pensar en los eventos importantes de su vida. De decisiones que usted tomó y fracasó. De decisiones que usted hizo y cayó en vergüenza. Póngase a pensar en eventos importantes que quizás nadie lo sabe, pero usted lo sabe. Póngase a pensar en eso. En los eventos importantes de su vida. Póngase a pensar. Y si usted lo puede recordar, es entonces porque le marcaron. Son eventos importantes. No lo olvidamos. Pueden abrir sus ojos. Se sorprendieron, ¿verdad? Si la reflexión fue honesta, entonces recordamos cosas dolorosas y buenas. Pero los eventos importantes no se olvidan. Todos nacemos pecadores, lo dice la Biblia. Nacimos y comenzamos a caminar en este mundo. Si usted es salvo, si Dios tuvo misericordia de ti y eres salva, más que tus fracasos, más que tus frustraciones, que la fecha de tu cumpleaños, que tu accidente, que tu pérdida, que tu dolor, por encima de todo lo que nosotros podemos recordar, bueno o malo, que nos persigue. Es más, por encima de ese resentimiento y de esa amargura que te ata y que te niegas a soltar. Si eres un cristiano, por encima de lo bueno o lo malo que te ha sucedido, el evento más importante fue el día que Cristo te salvó. Ese es el evento más importante, porque ese es el día que tú naciste de nuevo. Ese es el día de tu nacimiento. Si no te recuerdas del día de tu cumpleaños, del día que naciste de nuevo, te tienes que recordar, porque había conciencia. No puedes olvidar que un día entendiste el Evangelio. No puedes olvidar que un día te diste cuenta que era pecador y pecadora. No te puedes olvidar que iba camino a la perdición y el Señor se te puso en el camino y te dice: no vas a la perdición, yo te estoy salvando ahora. ¿Reconoces que eres pecador? Sí. ¿Reconoces que no te puedes salvar por ti mismo? Sí. ¿Reconoces que está perdido? Sí. Pues ven, entra en mi gracia y te hago salvo. Quien no puede recordar eso, hoy es el día entonces que tú lo vas a recordar. Volvemos al punto de partida. Hay personas que dicen que sí, que son salvas, pero que son salvas porque ellos lo merecían. Y lo merecían. Pues aunque le sorprenda, yo una vez hablaba con una persona y esa persona me decía, que era salva. También esa persona me decía que nunca, oiga esta perla, ¿están preparados? Si no están preparados, no se lo voy a decir. ¿Están preparados para escuchar lo que le voy a decir, sí o no?
Sí.
Pues no se lo voy a decir. Esta persona me dijo, nunca en mi vida, oiga bien, nunca en mi vida me he considerado una persona orgullosa. No hay mayor expresión de orgullo que creer que uno no es orgulloso. ¿Recuerdan la oración del rico y Lázaro? Mientras el rico, el fariseo, decía, yo oro varias veces al día, yo ayuno y yo esto. El publicano estaba llorando, no se atrevía porque se creía y sabía que no era merecedor de eso. Algo que siempre recuerdo y que ustedes lo saben muy bien. San Agustín decía, la gran paradoja es que el humilde se cree que orgulloso. Apréndanselo. San Agustín decía que el humilde se cree y el orgulloso se cree. Esa es la gran paradoja. El humilde siempre cree que es orgulloso y lo dice. Pero no voy a decir, yo soy orgulloso para que crean que usted es humilde, ¿no? Pero hay personas que sí entienden que son pecadoras, pero que aquel era más pecador que ayer, que él. Y se comparan con otros. Y lo que me han querido decir es, usted ve, con fulano Dios tuvo que fajarse y sudar. Conmigo iba de pechuguita. Conmigo fue suave, porque yo entendí que era pecador y me convertí. No, todos estábamos irremediablemente perdidos. Todos estábamos en la paila del infierno y de allí Dios nos sacó. Todos. Eso es lo que enseña la Biblia. Yo sé que esto puede ser doloroso. Duele, pica, molesta. Y yo no dudo que haya personas que ahora en estos momentos dicen, yo no vuelvo a esta iglesia. Aquí no me están diciendo lo que yo quiero escuchar. A mí lo que yo quiero que me digan es que el Señor me va a bendecir, que el Señor me va a prosperar, que el Señor tiene cosas maravillosas para mí. Todo eso es verdad, pero según la voluntad de Dios, no porque yo lo declare. Porque yo también quiero que el Señor me siga bendiciendo, que me prospere, que le compre yates, que le dé mucho dinero y que ustedes me inviten a mí, porque si no me invitan no estamos en nada. Pero hermanos, todos nacemos pecadores y de la única manera que somos salvos es mientras íbamos a ese camino de la perdición, aunque en mi lista de actividades, como dicen los adolescentes, en mi wish list, en mi lista de deseos, no estaba Dios. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, que desde antes de que los tiempos fueran tiempos, en su lista de salvos estábamos tú y yo. Bendito sea su nombre por eso. Bendito sea el nombre del Señor, que aunque Él no estaba en mi agenda, yo sí estaba en la agenda de Él. Toda persona que es verdaderamente salva tiene que identificar, aunque no recuerde el día y la hora como yo. Yo sí recuerdo la hora, no recuerdo el día. Yo sé que una tarde de verano, y no es un poema, una tarde de verano yo reflexioné y dije, yo estoy perdido. Y esa noche fui a un culto en una casa y el Señor me convirtió en mi juventud. No te deseo decir exactamente la hora. Digo, la hora sí, pero no te sé decir exactamente la edad que yo tenía. Pero yo tenía, ya era un adulto joven. Y de ahí en adelante, con caídas y tropiezos, el Señor me tiene frente a ustedes. Por pura gracia. Si lo único que usted se va a llevar a su casa es esto, lléveselo. Usted nació pecador, yo nací pecador. Y si no se ha dormido en el culto, entonces usted debe recordar que en algún momento de su vida usted tiene que recordar que algo pasó con usted ese día donde el Señor lo salvó. Ese es el día que usted nació. Ese es el día donde la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El día aunque usted comenzó a ser nueva criatura, que usted pasó de muerte a vida, que usted salió de su prisión porque el Señor lo sacó. El día que el Señor rompió los barrotes, rompió el ataúd, rompió la cadena. Y ese cadáver en vida que era usted, el Señor le dio vida. Y como a Lázaro le dijo, ven a la vida. Ese día no se olvida. Si usted no puede recordar ese día, hoy puede ser ese día. Venga Cristo. Entonces, ese día comenzamos a ser nuevas criaturas y a partir de ahí comenzamos a caminar. Pero ¿sabes qué? Que el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en distintos terrenos. Una cayó en el camino, una cayó en pedregales, otra cayó entre espinas y otra cayó en buena tierra. Y como se enseña que el que es alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios se congrega, todas esas clases de semillas comienzan a congregarse. Lo que vamos a ver el domingo que viene, ¿qué clase de persona es usted en la familia del Señor? Y simplemente se lo voy a dejar como un flash para que vean lo que viene el domingo que viene. Traigan a sus invitados. Ser para ser. ¿Quién eres tú en la iglesia? ¿El perdido, el jugador, el dudoso, el intermitente, el creyente, el discípulo o el hacedor de discípulos? ¡Bórralo! Para que no le tiren foto. ¿Qué clase de creyente eres tú? ¿Qué clase de vida tú tienes? Te lo resumo y con esto termino. Todos nacemos pecadores. Y si tú dices que eres cristiano, tienes que recordar el momento en que le entregaste tu vida a Cristo. Porque ese fue el momento en que tú naciste. Tú no recuerdas la fecha de tu nacimiento, pero si te convertiste a Cristo, debes recordar el día que tú pasaste de muerte a vida. Todo el mundo debe recordarlo. Que tuviste tropiezo en tu vida, que te descarrilaste, que dudaste, que perdiste la fe en un momento determinado, pero aún así la semilla del evangelio estaba ahí y tú sabías que estaba mal y el Señor te trajo a sus caminos otra vez. Una cosa es salvación y otra cosa es reconciliación. ¿Cuánto pueden recordar el momento en que el Señor lo salvó? Levante su mano, no tenga miedo. Pero yo tuve un tiempo descarrilado, no siendo pastor, para que no me vayan a sacar números. Pero ¿cuántos también se reconciliaron con el Señor? Esa es la vida cristiana. Y aquí estamos todos, como una familia, con la esperanza de que un día toda esta lucha tendrá una recompensa de ver al Señor cara a cara. Ser para hacer. Primero hay que ser cristiano para hacer la obra que el Señor nos mandó hacer.